La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Bertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, hola de nuevo con ustedes para hablar de, bueno, de un tema, a ver si existen o no los fantasmas. ¿De verdad existen? ¿No existen? ¿Son imaginaciones? Bueno, y para ello, pues lo que hemos hecho es ir a investigarlo in situ. Y bueno, yo creo que ha sido toda una aventura. Ya os contaremos el final o los finales. Como, esto es como las películas, cada una tiene un final definitivo y otra tiene varios finales. Pues el final o los finales. Y bueno, nos desplazamos un grupo de amigos y entre ellos, pues evidentemente, Paco Quevedo. Paco, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo aquí a La Rueda del Misterio.
Hola Miguel Ángel, gracias por una nueva invitación, un saludo a los oyentes y bueno, pues el tema de hoy es de los más ilustrativos de lo paranormal y misterioso. Hay un más allá y en ese más allá hay personas, espíritus, entes que pueden manifestarse y dar crédito de su presencia actuando en nuestro mundo físico. Como dices, pues nos hemos desplazado a un sitio donde parece ser que una de esas presencias o un roce con ese otro mundo produce unos efectos que alguien, varias personas, pero uno de ellos, un testigo, ha percibido y nos lo ha explicado.
Claro, que no lo ha explicado. No, a lo mejor puede ser que lo que explique el testigo sea una realidad inherente o sea una interpretación. Ya lo escucharemos, porque la verdad es que el testigo impactante, le vamos a llamar Manuel, aunque ese no es su verdadero nombre.
No, él quiere pasar
desapercibido, lo cual el ánimo
de protagonismo
es cero. Sí. Cero, por lo cual a mí
pero no cosa... tú sabes que lo contó, cómo lo contaba, sí. que con recordando de estas personas, sí, que no duda,
no. Además
lo cuenta con una seguridad, además se le ve que está rememorando, está rescatando de su memoria algo que para él por lo menos fue absolutamente real y no es ninguna persona desequilibrada ni tiene ningún síntoma, es un trabajador de lo más normal del mundo.
Sí, un trabajador, bueno, de un lugar donde hemos ido y...
Digo de lo más normal en cuanto a equilibrio.
Sí, no, efectivamente.
Seriedad, rigor, un tío muy ordenado que sí. su trabajo le exige ser ordenado y estar atento a todo, sí. O sea que desequilibrio en absoluto.
No, en absoluto. Bueno, hemos ido a Torre de la Carahorra en Córdoba. Córdoba, España, ¿eh? Como sabemos que hay otras muchas Córdobas repartidas por todo el mundo. Córdoba, España, a una torre a la orilla izquierda del río Guadalquivir, que fue reformada por Enrique II de Trastamara, ¿eh?, para defenderse de su hermano, Pedro I de Castilla. Bueno, una torre que empezó en el siglo XI hasta el siglo XIII y bueno, ha sido de todo, ha sido cárcel, ha sido colegio, ha sido de todo. Y ahora, pues, tiene otra misión. Y nos desplazamos allí, nos avisaron que estaba allí. Y bueno, Paco, cuenta qué nos encontramos allí.
Pues bueno, la directora del museo, tengo la suerte de conservar amistad con ella desde hace tiempo, y me contó una historia curiosa. A mí me llamó mucho la atención, me dijo que un grupo de investigación paranormal cordobés, para una conferencia, quiso saber, tenían ya referencias de que ocurrían, había habido algún testigo allí de algún suceso raro o de notar alguna presencia. Pidieron los permisos pertinentes, hicieron una investigación y ella me decía que averiguaron que efectivamente, que allí había un señor con armadura, era lo que sacaban en claro, y con una espada y un semblante un poco serio, como amenazante, porque había sido el guardián o el jefe de aquella torre y guardaba o tenía detrás de él alguna historia terrorífica o alguna historia dura de sufrimiento. El caso es que me llamó la atención esto y como estábamos, como siempre estamos pensando en cosas que hacer, te lo comenté y bueno, pues hicimos lo que en su día hicimos con la Casa Miraflores en Marbella. Nos fuimos con un grupo de gente sensitiva y esta cosa que hace Paquita, le voy a decir esta experiencia, este experimento sobre el terreno que realizamos con Paquita. Paquita Olmos lleva muchísimo tiempo teniendo una cierta o una gran sensibilidad hacia, bueno, todo esto de lo invisible, y ha desarrollado una técnica propia que yo no había visto, y es intentar contactar con el fantasma, con el espíritu, con la persona fallecida que conserven esos muros o el sitio en el que vamos, a través de una tirada de tarot. Se lleva su baraja de cartas, le hace una tirada al espíritu por si quiere decir algo, y curiosamente, pues bueno, salen cosas que a veces coinciden con información anterior que ella desconoce. Hay que decir que en el grupo de sensitivos que reunimos, pues no le decimos a dónde vamos, le decimos, oye, vamos a ir a un sitio de Córdoba. A Paquita en este caso no le dijimos ni siquiera a Córdoba, le dijimos, vamos a ir a un sitio próximo, te buscamos alojamiento, te vienes con nosotros, sí, encantada, yo tal. Y bueno, pues allí estuvo y sacó una historia que coincidía, tenía enormes paralelismos con la que sacó el otro grupo al que ni siquiera conocemos. O sea, ahí, ¿por qué esa coincidencia? Yo me pregunto en estos casos, cuando hay coincidencia entre personas que no se conocen en un mismo sitio y aparecen hechos que son paralelos, jolín, ¿qué hay? ¿Una conexión mental con ese otro grupo al que no conocemos? ¿O hay un hecho real que es percibido por gente especialmente sensible? No sé qué opinas tú, Miguel Ángel, pero esto fue así.
Bueno, la verdad es que a mí me sorprendió. La torre, una torre preciosa, está totalmente reformada. No, que nadie se piense que hay telaraña ni rata. Es una torre completamente.
Es un museo. Hoy día es un museo. El Museo Vivo de Al-Ándalus, donde se muestra la convivencia de las tres culturas que han pasado por allí: la árabe, la judía y la cristiana han llegado a convivir y han dejado su historia y su huella, especialmente en la ciudad de Córdoba. Y bueno, pues este museo lo que pretende es dar conocimiento a cómo ha progresado gracias a todos esos costumbres y desarrollos de cada una de las culturas en beneficio de agrandar y mejorar la ciudad.
Sí. Además, como digo, está completamente reformada en un fantástico puente que atraviesa una orilla con otra. Enfrente se puede ver la famosísima mezquita de Córdoba y bueno, toda la zona que hay alrededor de la mezquita. La verdad, una vista fantástica del río Guadalquivir. A mí me gustaría, si te parece, que escuchemos
el testimonio de boca,
que yo creo que es lo mejor. ¿Te parece?
De boca del propio testigo, sí, porque es impresionante.
Venga, escuchémoslo.
Recuerdo que era en invierno, podría ser en diciembre o enero, porque se hacía de noche a la hora de cerrar, ¿no? Que cerramos a las 6 de la tarde. Y bueno, pues como de costumbre, reviso el museo de arriba abajo para asegurarme de que no queda nadie antes de irnos, ¿no? Fui a la terraza y al bajar y cerrar la puerta, pues sentí como un frío, como si alguien me estuviera soplando aire en el cogote. Y al principio pues pensé que me volví un poco, no sé, extrañado y sobresaltado, pues la verdad con un poco de miedo, ¿no? Porque pensé que me había dejado a alguien que yo no había visto, pero al girarme pues la verdad es que no vi a nadie. Y bueno, pues seguí bajando escalones.
En ese momento, ¿sí? Manuel, ¿tú te preocupas, piensas en algo extraño o simplemente crees que es una corriente de aire fortuita?
En ningún momento pensé que fuera una corriente de aire. pues entre otras cosas, cuando se cierra la puerta de la terraza no hay corriente de aire, ¿no? Porque están todas las ventanas cerradas e incluso la puerta de la entrada, ¿no? Más bien pensé que me había dejado a alguien y sentí un poco de miedo, ¿no? De esto como que te dan un pequeño susto, ¿no? De algo que no esperas, ¿no?
Se podría decir que sentiste una presencia que tú creíste que era de alguien físico, de una persona.
Totalmente, totalmente, es lo primero que pensé. Lo sorprendente es que al seguir bajando las escaleras seguía notando cómo me soplaba, porque era literalmente que me soplaba un aire frío, que no, como en la zona del cogote y de la oreja derecha, como si tuviera alguien detrás mía, ¿no? Fue algo extraño, la verdad.
Me han comentado, sí, que también se ha iluminado alguna habitación cuando ya la luz se había apagado.
Bueno, eso fue el mismo día y en el mismo momento, sí. Bajé desde la segunda planta a la primera y justo al entrar en la primera planta hay una pequeña entrada con una sala a la izquierda donde hay una maqueta. Recuerdo que llegué al pasillo para entrar a la siguiente sala. Además, como si fuera ahora mismo, es que me salió un fogonazo de luz blanca, pero tremenda. Fue algo que me cegó.
O sea, deslumbrante, sí. Como un flash muy potente.
Muy, muy potente.
¿Dónde? ¿En una puerta?
No, era de un pasillo. De un pasillo hacia afuera.
¿Podías localizar de dónde pudo venir el flash?
Era algo como que salía por todo el pasillo, con toda la amplitud del pasillo. Y me vino por la izquierda, por la parte izquierda, y me quedé como en el sitio. No sé si un segundo, dos segundos, tres segundos, porque fue como que notas que se ha parado el tiempo.
¿Tú después has pensado en esto? ¿Tienes alguna explicación para ti?
Bueno, yo en un primer momento traté de buscar una explicación lógica, ¿no? Es decir, pues, oye, lo de bajar es que a lo mejor sí que es verdad que había una corriente de aire y por eso yo sentí ese frío, porque era invierno, o que ese fogonazo de luz simplemente era que yo llevaba un calzado que estaba un poco electrificado y con la moqueta del suelo pude tener esa sensación, pero la verdad es que lo probé y no era así, porque traté de hacerlo, pero realmente no encontré esa misma respuesta a lo que tuve aquel día.
Sí. Bueno, tú eres un hombre dedicado al mantenimiento, que sabe tanto de electricidad, puede tocar muchos palos de muchos gremios diferentes en cuanto a reparaciones. ¿Fue un chispazo de un cable? ¿Te lo puedes explicar?
No, en absoluto.
¿Cómo te explicas ese fogonazo tan extraño?
Pues la verdad es que no lo sé, porque no te puedo decir. Que no obedece a nada parecido que yo haya podido ver en ningún momento, porque sí que es verdad que luego después, en todos estos años a continuación, sí que es verdad que alguna vez, no sé por qué motivo, pero yo he podido percibir algo incómodo, ¿no? Sentirme incómodo en algún momento por tener la sensación de que no estaba solo, aunque estaba solo. Y en esa ocasión que ya me he dado cuenta de me sentí incómodo, me quería ir rápido. Me bajaba a lo mejor un poco más rápido que otras veces. No sé. O me he encontrado algún objeto en el suelo, algo inexplicable, que a lo mejor he querido darle una explicación de que a lo mejor se ha escurrido el objeto, pero no ha ocurrido una vez, sino varias veces. Entonces, son cosas que me dan que pensar.
Entonces, Manuel, ¿podríamos decir que aquí habita alguien más, aparte de vosotros los físicos? ¿Podría haber aquí alguna energía, espíritu o un fantasma?
Pues,
¿lo has pensado seriamente para ti, aunque sea?
Pues sí, yo la verdad es que en alguna ocasión lo he pensado, sobre todo a raíz de esa experiencia. Luego otras sucesivas de sentir esa incomodidad de pensar que hay alguien o hay una presencia que no tiene por qué ser física, ¿no? Que no, o evidentemente no era física, ¿no?
Es tu experiencia y lo que cuentas para ti es real.
Lo he visto como algo muy real que en el tiempo, bueno, pues me ha hecho pensar de que eso es así, sobre todo porque el sentirte de alguna manera acompañado, sentir que hay algo más por ahí, ¿no? Pululando, vamos a decirlo así, en algunas ocasiones sí que me ha hecho pensar de que puede haber algún tipo de energía o de presencia en esta torre, en estos muros y en estas salas, porque, bueno, por la propia historia del edificio.
Bueno, Paco, impresionante, ¿verdad? El testimonio.
Bueno, pues sí, porque, oye, curioso que haya una persona que no es dada a fantasear, ni muchísimo menos, que tenga las narices de decir abiertamente esto es verdad. O sea, fíjate quién se arriesga, qué tiene que ganar este hombre con esto. Absolutamente nada. Contarlo a nosotros, una invención, si fuera una invención, ¿qué iba a perseguir? Nada, no gana nada, sino a lo mejor incluso cierto descrédito por los fantasmas de aquí, digamos, sí, sí. ¿No? Con respeto hacia los fantasmas, cada uno que opine lo que quiera.
Claro, es que además el libre de opinión.
Claro, pero lo que, bueno, a mí la solidez en la manifestación de este hombre es un punto a favor. Lo que sacó el otro grupo de investigación, el paralelismo que conserva con lo nuestro y con lo que apareció en la historia de Paquita. Además, los sensitivos que llevamos, sabes que en esa habitación en concreto se sintieron incluso mareos. Hubo alguno de ellos, sin decirle, oye, vamos a ver todo el museo, ¿por qué no en la primera planta? ¿Por qué no en una de las estancias? No, fue justamente en el mismo sitio que el otro grupo descubrió que había una energía más... extraña, o decir que, unas alteraciones.
Paco, decir que la torre tiene varias plantas y que bueno, todo está remodelada, de nuevo vuelvo a decir.
Se tiene tres plantas y una terraza exterior.
Efectivamente.
Y bueno, tiene unos muros anchísimos.
Y sin decir, absolutamente nada, lo llamado sensitivo, yo como no lo soy, lo único que me cansó, tuve que hacerlo en vía cruce, pero bueno. Pero lo sensitivo, la verdad,
podemos contar también que nosotros lo que hicimos fue llevar varias cámaras de infrarrojos, crear una, eran cámaras IP, creamos una red dentro del edificio y en la planta primera dejamos una cámara infrarrojo, en la planta segunda dejamos una cámara de vídeo grabando sonido y vídeo en el despacho donde ocurren o parece ser que hay más actividad. Dejamos otra cámara infrarroja.
Con un sensor de movimiento.
Con varios. Tú pusiste un sensor de movimiento y abajo teníamos también un ordenador grabando permanentemente. Aparte, toda la red estaba grabando.
Independientemente. Pero a los 23 minutos, ¿y algo que ocurrió, Paco?
Pues claro, nosotros.
Eso sí es objetivo, ¿eh? No vamos a interpretar. Sí, ahora lo cubraremos, pero ¿qué objetivamente ocurrió?
Bueno, pues yo me llevé el ordenador de una buena marca, puntero, muy muy actual, carísimo además, y todos los cacharros que llevamos, algunos de ellos recién desempaquetados, como las cámaras de infrarrojos. Bueno, pues los montamos allí, dejamos todo configurado para que estuviese toda la noche grabando. Una vez cerrado al público, entramos nosotros, nos permitieron, nos dieron el permiso y montamos toda esta historia.
Ojo, sobre Paco, una cosa importante, confirmamos que las cámaras grababan independientemente, sí, además tenían esas cámaras y tienen una cosa importante, tienen, aparte de grabar de continuo, tienen un sensor de movimiento que si pasa algo delante de ellos, incluso si hay una variación de la luz, salta durante ese tiempo, se graba aparte de lo que está grabando, cada una con su tarjeta independiente y conectada a su red eléctrica.
Sí, y el centro, el museo, tiene una alarma que les avisa si se corta la luz, porque ellos tienen allí un servidor y tienen una serie de aparatos que tienen que estar abastecidos de corriente. Entonces, bueno, pues enchufado a la red, configurado para estar toda la noche, al día siguiente, antes de que se abra al público, volvemos a entrar y desmontamos toda la historia. Y vemos que el ordenador está apagado. Pensé inmediatamente en un fallo eléctrico. Arranqué el ordenador y arrancó desde cero. No arrancó en modo a prueba de fallo o advirtiendo de que había habido un fallo, una caída de luz, ni advirtiendo de nada de de apagar por corte de luz improvisado, que suelen o normalmente dan el aviso. Hizo un arranque desde cero, como si se hubiera apagado. Bueno, pensé en una mala configuración, una configuración automática de energía en la que a los 30 minutos o 15 minutos, una hora o varias horas, se puede apagar. Pero cuando revisamos, recuerdas que había grabado, se había apagado justamente, bueno, el sistema operativo llevó un control de suceso y había tardado en apagarse 23 minutos desde que lo dejamos allí. Es decir, no correspondía en absoluto con ninguna configuración automática. 23 minutos no coincide con 15. Lo automático que lleva, lo que puedes definir es 15 minutos, 30 minutos, o sea, en porciones enteras. Pero había un pico, 23. O sea, 20 no tiene, pero es que 23 menos. Es una curiosidad. Después este ordenador arrancó allí y cuando aquí intenté rescatar las imágenes, tenía una parte de la placa que se había roto. Se había quemado el puente norte, que es una estructura fijada en la placa base. Hubo que repararlo y, bueno, pude rescatar del disco duro los archivos. Y en esos archivos sí hay 23 minutos de grabación. Y te digo, lo que allí apareció es que en...
Pero Paco, curiosamente es la única cámara que grabó. Las otras cámaras IP que grababan no en el ordenador nada. Y que grababan independientemente no grabaron absolutamente nada. De hecho, esos 23 minutos tampoco lo grabaron a pesar de nosotros haber comprobado que se estaba grabando.
Que se quedaban funcionando, sí.
Ojo, y después se han seguido funcionando. Después se lo hemos montado en el donde lo tenemos habitualmente o donde sí. Estaban pensadas ponerla y bueno, pues realmente siguen funcionando.
Así fue. El tema es que donde decía el testigo que hablaba del incensario que, bueno, un quemador de incienso que tienen allí, muy antiguo, en una de las habitaciones con una serie de objetos que están expuestos. Este incensario, creo que se dice incensario, cae al suelo, pero solo por la noche, durante el día, con movimiento de gente por allí, con ventanas abiertas que a veces entran ráfagas de aire, aquello está allí sin moverse un centímetro. Y algunas noches, no se sabe todavía por qué, es cuando más
cerrado está aquello. No hay corriente de aire, no hay animales, porque
nos refería el testigo que por la mañana se lo encuentra en el suelo. Tengo que decir que en la cámara de vídeo, una videocámara normal y corriente, que pusimos en esa habitación, que es justo donde en el pasillo le ocurrió el suceso al testigo, de esta especie de esfera de luz que lo deslumbró iluminando todo aquello y tuvo la sensación de estar en un vacío temporal, como que todo se hubiera detenido, justo en esa habitación yo puse una cámara grabando en plena oscuridad, pero grabó un sonido. Se graban en esa cámara, yo lo he oído multitud de veces, se oyen ruidos lejanos de la calle, de alguna calle próxima, pero hay un ruido muy cercano, al ladito y muy fuerte, que es un golpe entre metales, como un cling. El único elemento de metal que hay allí es ese quemador de incienso que tiene una especie de esfera que es metálica. Curioso, pero por las mañanas... Muchas mañanas, nos refería el testigo, que se lo encuentra en el suelo y no hay explicación porque el resto del día lo colocan allí y no se mueve. Es una curiosidad que, bueno, puede ser nada más que una coincidencia, si quieren los más escépticos. El caso es que ahí hay testigos, hay sensitivos y este hombre que dicen que algo ocurre allí como si fuese el cruce entre dos realidades. Y de ese cruce puede desprenderse lo que este hombre vio, ¿no? Esta explosión de luz, como si se abriera un túnel hacia ese otro mundo donde pueden habitar los fallecidos, donde podemos acceder cuando nos morimos, donde no lo sé, pero bueno, ahí está el hecho y ahí está el testigo. El caso es que los fantasmas o las presencias de espíritus, de entes del más allá, Pues, oye, hay testigos, aparte de en la Torre de la Calahorra, con la historia que estamos contando, pues testigos de gran relevancia por todo el mundo, no sé cuántos habrá, pero millones,
Sí,
seguro.
bueno,
¿O podemos referir a alguno?
exactamente lo que queríamos hablar. ¿Existen o no existen los fantasmas? Tú tienes estudios que, bueno, que no es que vayan a aportar pruebas, pero sí indicios, ¿no?
Bueno, yo te puedo decir que documentando estos temas siempre me he encontrado con testigos excepcionales. Por ejemplo, uno de los sitios más relevantes donde han ocurrido este tipo de hechos es la Casa Blanca. La Casa Blanca, desde antiguo, he sabido que han visto allí a varias personas, pero a la más relevante de todas las que han visto. Ha sido Abraham Lincoln. Y quien lo dijo abiertamente y en público por primera vez, pues fue Winston Churchill. No sé, pero este hombre nadie se ha metido con él por eso. Sin embargo, reconoció abiertamente que, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial se fue allí, se quedó a dormir y tras darse un baño entró al dormitorio y se encontró de cara con el fantasma de Abraham Lincoln. Esta información ha sido referida por todas partes. Yo la he rescatado de un artículo buenísimo de David Robson que escribió en 2014. La última vez que ha habido allí un avistamiento de fantasma ha sido en 1980. Pero bueno, pues Winston Churchill lo vio y dice que estaba muy relajado, le pilló de improviso y solo se le ocurrió decirle, él iba desnudo después del baño y dijo, buenas noches, señor presidente, me parece que me ha cogido usted en desventaja. Dice que el espíritu de Abraham Lincoln se rió y desapareció delante de él. Hay mucha gente que cree y ha sido testigo de este tipo de sucesos. Y hay psicólogos y universidades que están detrás de verificar qué ocurre, por qué ocurre, darle una explicación a estos casos. Entonces, bueno, pues se sabe que la mente puede generar monstruos por, entre otras cosas, drogas, alcohol, daños en el cerebro o sugestión. Sin embargo, casos como el de Winston Churchill, bueno, te puedo decir más testigos, porque allí en la Casa Blanca, testigos de ver a Abraham Lincoln, hay unos cuantos. Mira, por ejemplo, la esposa del presidente Roosevelt también lo vio y dice que su perro ladraba a la nada justo cuando ella sentía, perdón, no lo vio, lo sentía y sabía que era Abraham Lincoln y así se ha publicado porque ella lo manifestaba. La secretaria de Roosevelt también lo vio, esta vez sí lo vio claramente sentado al filo de la cama de su dormitorio. La esposa del presidente Calvin Coolidge, que fue presidente de Estados Unidos entre el 23 y el 29, también lo vio en el dormitorio, en uno de los dormitorios de la Casa Blanca. El mismo Roosevelt dice que se le apareció. La reina Guillermina de Holanda se desmayó porque se lo encontró de pie al entrar a dormir a su dormitorio. Y múltiples empleados dicen lo mismo. Ha habido otros personajes que se han aparecido allí, pero el más relevante, como digo, es Abraham Lincoln. ¿Qué les ocurría a todos estos testigos? Todos tenían daños cerebrales, tenían problemas de desequilibrio psiquiátrico.
O muchas veces hablan de malinterpretaciones visuales,
O sugestión, o ante la
sugestión,
oscuridad, ¿no?
sí, o que ven lo que se llama, bueno, está muy dado el tema pareidolia, que ven una mancha y ellos ya interpretan, pero claro, hasta el punto de poder interactuar con ellos, habla más de trastornos como, por ejemplo, la esquizofrenia. Y no creo que estas personas que estén hablando estén diagnosticadas de esquizofrenia, que yo sepa, ni, vamos, de esquizofrenia, de brote esquizofrénico, diría.
Claro, aquí la ciencia, los estudiosos del tema en universidades, como te puedo referir a alguno, tengo aquí a Jennifer Whitson de la Universidad de Texas. Su equipo, con ella, lo que pretenden dar explicación a esto diciendo que a nuestro alrededor ocurren cosas que el cerebro a veces no entiende en su momento y parece que nuestro cerebro estuviera diseñado para buscar un porqué siempre o un qué interpretar, darle una explicación a lo que estamos viendo. Y en ese esfuerzo, cuando nos pilla de improviso, incluso puede generar algún movimiento que no existe o a darle forma, en las famosas pareidolias, darle forma a algo que no hemos interpretado bien y que lo vemos en un entorno adecuado de oscuridad y vamos con el ánimo preciso para que surja, el cerebro tira de explicaciones y cuando no ve ninguna lógica ante un hecho inesperado busca una salida. Y esa salida puede ser por nuestra imaginación o nuestro temor, y en ese temor puede esconderse este misterio, esta fuerza ilusoria o este más allá y rescatar y crear a un fantasma. Dicen, y se dice con bastante acierto, que cada uno acabamos viendo lo que queremos ver en algunos casos y los fantasmas que tememos en otros. Podría ser, ¿no? Pero bueno, hay más expertos, por ejemplo, Adam Waits, de la Universidad de Northwestern, en Illinois, que dice que es, él lo achaca al antropomorfismo, que es una forma común que tiene el cerebro para comprender los acontecimientos y darle una forma humana a una sombra. Por ejemplo, tendemos a creer que ante un hecho imprevisto, una tormenta muy escandalosa, muy extraña, podemos llegar a creer, si somos lo suficientemente ignorantes, que detrás se puede esconder un espíritu o que es el demonio cuando nos ponemos muy enfermos sin ninguna causa aparente, ¿no?
Pero Paco, eso sería simplificar un fenómeno que evidentemente no estamos tampoco apoyando de que eso ocurra así, ni que sea verdad ni todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que evidentemente la ciencia también puede dar una serie de, o intentar dar una serie de explicaciones, o decir simplemente que no tiene explicaciones. No sé qué te parece.
Bueno, estos psicólogos, estos científicos que estoy refiriendo, lo que quieren es introducir una explicación a esto que es misterioso y que no tiene una explicación. Hay hechos de estos que lo refieren testigos de absoluta fiabilidad y de ningún desequilibrio. Pero es más, es que hay aparatos que registran cosas que no pueden ser. Y los aparatos, ya me dirás tú el subjetivismo que pueden tener, son aparatos. Hay sonidos, se han recogido frases completas que la única explicación para salir de lo sobrenatural es decir que está manipulado. Pero se han hecho estudios muy serios. Recuerdo, me viene a la mente lo de Germán de Argumosa con el notario sellando completamente la casa de María Cámara, donde las caras de Belmez, ¿no? Y cómo se hace un atestado con un acta notarial diciendo que aquello, cuando se cerró, no había ninguna cara donde después de pasar un tiempo y quitar el sello, entran y hay una manifestación posiblemente de esos fantasmas del más allá, una manifestación física. O todos están mintiendo, o hay unas fuerzas que desconocemos que pueden generar efectos físicos que son medibles y que se han medido.
Sí, puesto que, sí. Dime. Paco, yo quería compartir contigo precisamente sobre lo que está diciendo esa fuerza física. Hace unos meses escribí un artículo para Año Cero llamado Fantasma en el Hospital. Y bueno, en ese artículo rememoraba y esas informaciones que a mí me han dado. Yo no he visto fantasmas en el hospital. Me sucedió un suceso que, curiosamente, 9 años después ocurrió el mismo suceso, nada más y nada menos que en Sudáfrica, por lo cual, que cada uno entienda lo que quiera andar. Yo no vi nada, evidentemente, Pero sí, pude recoger de primera mano y de gente que ni es psicótica, ni esquizofrénica, ni tiene ninguna tara psiquiátrica de ningún tipo, ni se evidentemente lo están inventando. Eso me consta de apariciones, de la famosa y fíjate, y mítica. Yo pensaba que hasta ese momento era algo mítico, que era la famosa mujer de negro. Incluso de una imagen muy similar a la muerte de una persona que bueno, me costó 3 años insistir en que me contase la historia, porque, bueno, no era capaz de contarla y ni quería contarla tampoco. Pero bueno, muchas veces la leyenda se antepone o antepone o llevan una realidad implícita. Lo que pasa que es como, y aquí decimos en Andalucía, el teléfono es cacharrao. Tú dices una cosa, el otro lo interpreta, y 50 personas más para allá, lo que era blanco lo transforma en negro, lo que es negro lo transforma en blanco. Por eso yo creo que, y creo que hay que irse a la fuente, al origen, a la persona que lo ha visto. Porque si no, el primo del hermano, del cuñado, del tío, del sobrino, que dice haberlo visto, a lo mejor lo que ha visto es totalmente. Pero cuando alguien te cuenta esa historia, evidentemente, cuando menos hay que tener respeto sobre lo que dice. Ya digo, ahí yo recogía pues un montón de datos, un montón de casos de primera mano, donde la persona te contaba su realidad. Que después ellos hayan visto otra cosa, que hayan interpretado otra cosa, puede ser. Yo hasta ahí puedo llegar, pero verlo lo han visto. La persona.
Hombre, yo por ejemplo, este hombre de Córdoba, Manuel, le vamos a llamar Manuel aunque no es un nombre real, lo que cuenta, él lo vivió y es su verdad y no obedece en su opinión a ninguna mala interpretación. Él vio allí una explosión de luz y le dio la sensación, a mí me contaba, sabes que estuvimos con
Sí,
él
sí,
hablando
sí, sí,
muchísimo
sí.
rato
Antes
y él
incluso
me de...
de grabar, el
Sí,
hombre no estuvo
y él
contando.
me
Y curioso.
decía, insistía mucho en que él acabó convencido de que aquello era un efecto producido por el más allá y que era de alguien que visitaba la torre. O sea, allí él cree, está convencido de que sí es posible que haya una manifestación fantasmal de alguien que ha vivido allí.
Lo
Y
que
si
se.
quieres, no
Sí.
hemos contado la historia que sacó Paquita
Bueno,
y que tiene grandes paralelismos con la que contó el
sí,
o posiblemente descubrió el otro.
Paquita, como
Según nos
sensitiva,
contaron, había el
claro,
otro equipo
sensitiva
sacado.
coincidió con el otro equipo, aunque tenemos que
Sí.
decir que es la opinión de una sensitiva,
Sí.
pero también tenemos que decir que coincidió con la otra historia que contaban estas otras personas. Que ella ni yo mismo conocía absolutamente nada de esa historia. Yo me enteré a posteriori de que
Sí,
la
sí.
historia era totalmente concordante. Pues, si te parece, resúmela.
Pues el resumen, ella hace una tirada de cartas para intentar en el sitio de la torre donde ella siente que puede haber mayor presencia. Se da una vuelta por allí y detecta que aquella habitación es. Incluso dice que siente presión y mareo, que hay algo extraño y fuerte allí. Bueno, pues vamos a hacer aquí. Se sienta en la mesa, tira las cartas y lo que cuenta Paquita que le viene reflejado en el tarot es que hay un capitán de aquella torre. Aquella torre fue defensiva, de hecho era el puesto de control para acceder a aquel puente romano que tiene como 2.000 años. Ha sido el único punto de acceso a Córdoba desde esa orilla del río durante muchísimos años. Yo creo recordar que más de 1.000 años ha sido el único puente. Luego, actualmente han hecho otra serie de accesos. El caso es que esta torre, que pasa desapercibida, estaba allí como una parte importante de acceso a la ciudad, de control de quién accedía a la ciudad. Hubo un resguardo militar y fue defensiva. Su primer uso fue eminentemente defensivo. Yo he descubierto incluso que como en 1700 o 1600, finales de 1600, hubo un capitán de la guardia de esa torre que acabó a cañonazos, en esa torre había cañones, acabó a cañonazos con una revuelta muy grave que surgió en el barrio de San Lorenzo. Cuenta la historia de Córdoba. Es decir, ahí hubo militares y hubo alguien que tenía mucho arrojo militar, ¿no? Paquita lo que saca en claro es que allí estuvo encerrada durante prácticamente más de media vida, y sobre todo desde que era muy joven, una chica que se casó por conveniencias de la época con quien fuera, con algún personaje muy importante que era el que administraba la torre, el que dirigía la torre, posiblemente uno de estos altos militares. Y la chica venía de muy buena familia y la casaron con este alto militar. En esa historia sale que la chica prácticamente se sintió muerta en vida y con un gran sufrimiento durante muchísimos años encerrada allí, sin poder ver a nadie, únicamente a uno de los asistentes de este militar. Acabó enamorándose de este asistente y cuando ya eran mayores consiguieron escapar de la torre y nunca los encontraron. Se supone que el capitán de la torre será este señor con armadura que detectó el otro grupo con su sensitivo, con una espada y con cara de pocos amigos. Quizá todavía anda por allí dando vueltas esperando a que vuelva su amada, o quizás sea la amada la que aún se siente atada a aquellas piedras, puesto que allí estuvo muerta en vida, como decía Paquita en la historia tan, tan curiosa y en algún aspecto bonita que sacó. ¿Es posible? No lo sabemos. Puede ser todo imaginación, desde luego, pero a mí me llamó mucho la atención que una historia muy similar la sacara también el otro grupo en ese mismo sitio, en esa misma habitación, ¿no? Y sobre todo la espectacularidad de lo que vio el testigo, Manuel. Una explosión de luz que te sume en un estado sin tiempo, en una cosa parecida a como si todo se detuviera alrededor, ¿no? ¿Es ese el efecto que produce una apertura hacia el otro lado? Me pregunto yo. No lo sé. Miguel Ángel, si quieres...
Sí, dime.
Si quieres te cuento que hay un psiquiatra muy conocido a nivel mundial, de enorme relevancia, que ha inventado un método de ponerse en contacto con ese otro mundo y poder ser quien quiera someterse a su método con este aparato. Es una habitación donde ha montado una serie de espejos donde te tumbas en un diván y mirando esa superficie lisa del espejo donde no te ves reflejado, tiene una orientación para impedir que te veas reflejado, te concentras previamente, hablas del familiar o de la persona que quieras, fallecida, con la que quieras entrar en contacto, y a través de un proceso en el que te mete en una relajación, mirando al espejo, acordándote de tu familiar, dice que ha llegado hasta un 60% de personas que consiguen no solo ver al fallecido, sino recibir información y crear hasta un diálogo con él, ¿no? Es Raymond Moody. No sé si te suena.
Yo me suena y seguro que a muchos millones del mundo le suena, porque entre otros ha escrito ese fantástico libro que publicó en 1975 llamado Life After Life, Vida Después de la Vida.
Bueno, pues él tiene un desarrollo que se llama Psicomanteum, que es un conjunto de una técnica con un conjunto de actuaciones en un lugar determinado que, bueno, se basa, como te digo, en la observación de espejos para facilitar encuentros con personas fallecidas. Y afirma a día de hoy, bueno, no sé si ya ha fallecido este hombre, pero hasta hace muy poquito ha afirmado siempre que efectivamente se consigue contactar con el otro lado e incluso dialogar con los fallecidos.
Hay muchos investigadores, yo recuerdo desde...
Por cierto, te doy un detalle, perdona, es que se me iba. El Psicomanteum es una inspiración que tiene Raymond Moody pensando en el oráculo de los muertos de la antigua Grecia. O sea, fíjate, hablamos de hace miles de años, cuando la humanidad ya está preocupada a gran nivel, a los máximos niveles de la sociedad, a los altos mandatarios, están preocupados por conseguir contactar con el otro mundo.
La verdad
Necromanteum, que... el Necromanteum de Éfira es en lo que se basa el Psicomanteum del doctor Raymond Moody, un método en un lugar determinado con una serie de formación o de convencimiento para llegar a ese estado de la mente en el que te vuelve más sensible y quizá en esos estados alterados de conciencia, yo diría que de alguna forma estados alterados de conciencia, nos volvemos lo suficientemente sensibles como para captar quizá ese mundo sutil que vibra en otra frecuencia y por eso no vemos. Pero para mí también es real, ¿eh? Tengo que decir, bueno, que yo creo que es real.
Bueno, yo me gustaría, ya que has nombrado autores, pues simplemente empezar por ese autor, para mí con muchísimo respeto, Sir William Barrett, que un año después de su fallecimiento en 1926 publica un libro que se puede traducir, Visiones del Lecho de Muerte, donde recupera experiencia de, en el estado terminal, manifestaba tener visiones de personas vivas como fallecidas. Él empieza las investigaciones porque su esposa pues fallece y quiere saber lo que le ha ocurrido. Y entonces, después de este autor, hay muchísimos autores, por ejemplo, Osis hace una primera investigación en 1940, después realiza otra en 1970, donde lo que quiere saber es las visiones que las personas pueden tener también en ese lecho de muerte, con investigaciones pues con más de 1000 personas entre Estados Unidos y la India. Realmente yo creo que hay muchísimo caso de, bueno, y ya si nos remitimos al estudio de psicólogo y demás, evidentemente van a encontrar muchísimos más casos de visualizaciones de estos seres. Yo no sé si llamarlos fantasmas o darle otro nombre, pero sí de estos seres.
¿Tú qué explicación tendrías, puesto que, Miguel Ángel, tú has sido testigo directo de excepción de este posible acceso a esa otra existencia? No sé si podemos hablar de tu suceso propio.
Bueno, lo mío fue una experiencia cercana a la muerte.
Es decir, después de mucho... claro, tuviste la sensación de que ese otro mundo es real.
Claro, pero de hecho hay investigaciones. Mira, yo he hecho una recopilación precisamente para un artículo que saldrá dentro de no mucho, y he hecho una recopilación de investigaciones y he encontrado algo así como 500 investigaciones científicas, ¿eh? No estoy hablando de investigaciones de personas interesadas, sino científicas.
O ajenas a la ciencia, sí, sí.
De ellas, 50 con muchísimo peso, ¿eh? Muchísimo peso, y de las cuales me gustaría que en otros campos científicos se hiciesen con tanto volumen y bueno, contando con muchísimos hospitales, contando con muchísimos elementos. Evidentemente, el tema que ocurre con todos estos sucesos es que no podemos darle una explicación desde el punto de vista científico. Entonces, hay una parte de la ciencia que dice, lo que no se ve no existe. Eso ya lo dijeron con las bacterias, los virus.
Claro.
Si tú no lo ves, no existe, no puede existir. Eran ponzoñas y eran otro elemento, pero no podían existir. Y muchas veces, desgraciadamente, personas de ciencia, o que se dicen llamar de ciencia, están todavía en esas teorías. Si tú no lo ves, no existe. Y si tú no puedes darle una explicación, quítalo de en medio, porque algo que se sale de la media no nos interesa.
Yo creo que es que en estos casos a los científicos más ortodoxos les ocurre como a los militares. Ante la imposibilidad de controlar un fenómeno o dar explicación, y ante la necesidad o decir, o la eventualidad de tener que decir, es que esto no lo controlo, no sé lo que es, ya lo decía el general Dolz de Espejo, es que a los militares no nos gusta en el tema OVNI decir no sé lo que es, porque estamos con el cargo de tener que saber qué es lo que se mueve por nuestra atmósfera. Yo creo que a los científicos más cerrados, diría yo con respeto, o menos dados a estos estos casos desconocidos de la ciencia o superar los límites de la ciencia, no les gusta en absoluto tener que decir, admitir abiertamente que no saben lo que es, lo cual implicaría claro, aceptar que existe algo que no pueden conocer, ¿no?
Ahí voy a decir el nombre de un documental, pero no tiene nada que ver con él. El nombre es Una verdad incómoda. Y realmente sí. Es una verdad incómoda. Es algo que está ahí, que existe, pero que a muchos de los investigadores no les interesa investigar, porque se pueden encontrar o bien en un callejón sin salida, los dos lo hemos dicho lo mismo, sí. o con una serie de resultados que sean
que pongan difícil, en duda los,
no en evidencia, los, en evidencia los conocimientos, mentales. Los conocimientos. Entonces, claro, llega un momento, ojo, amén, de que cómo plantea una investigación de algo que no se conoce. Pero bueno, siempre ha habido pioneros, como ha habido pioneros en la valoración del átomo, como ha habido pioneros en la tabla, en conocer la tabla periódica de los elementos, que ha habido pioneros en conocer los planetas, ha habido pioneros en todos los campos de la ciencia.
Claro, gente que se juega el bigote, gente claro. De trinchera o de primera línea, diríamos, claro. Que abre
ojo,
el camino.
Abre claro, el camino, abre el camino después... a costa muchas veces de su integridad, de sí. Su persona y también de su carrera. Pensemos que el mismo Galileo fue recluido en los últimos años a su casa y la hija la metieron en un convento, vamos, una maravilla entre comillas, vamos.
Sí, mira,
y eso que era amigo del y eso que era Paco, y eso que era amigo del Papa, si no lo hubiera posiblemente lo hubieran quemado por decir una verdad. Claro, todos recordamos esa frase que, y a pesar de todo, se mueve. Evidentemente, la teoría heliocéntrica, la teoría de que el Sol estaba en el centro del universo, era una verdad incómoda. Y preferían uh-huh. decir que la Tierra estaba en el centro de
pero
del
pero universo. Era todo por un problema de esquemas mentales que tenían que ser así porque la creencia había hecho un surco en el cerebro de estos científicos y no podían negar esa estructura, derribar esa estructura mental que ellos se habían creado. Con una idea nueva que suponía, pues eso, poner en duda. ¿Quién se atreve a poner en duda todo lo que sabe? Después de 5 años, después de no sé cuántos de doctorado, después de no sé cuántos experimentos exitosos, ¿cómo le planteas dudas en todo ese proceso a un científico, digamos, de los rígidos o más tradicionales, con mente menos flexible hacia estos temas? Es claro. Muy difícil.
Y después está la parte folclórica.
Te iba a decir,
Paco,
que no sé.
Sí, está la parte folclórica, pues de lugares encantados, que hay muchos sitios que es lugar encantado, que son simplemente lugares de. Pues, que a lo mejor. Dicen que han visto algo, pero realmente son un reclamo económico. Después hay otros lugares que realmente dicen y se reiteran esas visualizaciones. Y desgraciadamente cuando entra ese poderoso caballero que es Don Dinero, muchas de las realidades se distorsionan. Fíjate que el afán de protagonismo o el afán económico hace que lo blanco sea negro muchas veces. Entonces, al igual que los vídeos que hay en YouTube que sobre ovnis, por ejemplo, de los cuales muchísimos de ellos no nos podemos creer, por no decir todo, no nos podemos creer absolutamente nada, aunque alguno sea real, todos son mentiras. En esto ocurre lo mismo. Cuando llega un iluminado, o llega, como pasaba en los años 90, los cazafantasmas. No los Ghostbusters, sino los cazafantasmas españoles. Acuérdate tú de ese grupo de supuesto cazafantasmas que, bueno, que era una pantomima de lo que salía en televisión, de Dana Aykroyd y todos los demás, y bueno, y todos los remakes que han ido posteriores. Yo creo que han llegado a descomponer esa realidad cuando posiblemente esa realidad exista. Lo que hay que ponerle, yo lo digo muchas veces, es un apellido y hacer la investigación y decir, oye, como nosotros no hemos encontrado nada, lo único que hemos encontrado ha sido esta persona que nos ha contado la historia, lo único que hemos encontrado es que las máquinas, todas y cada una, dejaron de funcionar, menos la cámara de vídeo que tú has comentado, a los 23 minutos. No hubo corte de luz, no hubo esto, no hubo lo otro, lo demás no lo sé. O sea, las cámaras estaban comprobadas, además las comprobamos personalmente de que funcionaban, Comprobamos que no había habido corte de luz, comprobamos que no había habido alguien que lo hubiera desconectado, porque evidentemente para desconectar hay que quitar la alarma, porque si no aquello empieza a berrear lo que no está escrito, y todo eso lo comprobamos, sabemos qué es lo que no ha ocurrido. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Pues nos vamos a quedar en esa duda. ¿Fue por alguna entidad? Pues evidentemente ni podemos decir que sí ni podemos decir que no. Vamos a ser lógicos y vamos a decir que no. Pero, claro, lo que Manuel, que ya digo, nombre supuesto, vio, evidentemente este hombre vio algo. Yo te digo que este hombre cuenta su realidad, al igual que, ya digo, en el artículo que yo cuento de Fantasma en el Hospital, cuentan su realidad. A mí me pasó, a mí me aporrearon la puerta y yo cuento mi realidad. A mí me aporrearon la puerta y cuando salí, porque estaba en la cama, sentado y viendo la televisión en un pijama quirúrgico, pues salí pegando un bote de la cama porque pensaba que pasaba una urgencia extrema. Allí no había nadie y pude comprobar que no había entidad física que pudiese demostrar que hubieran aporreado la puerta. En cambio, a mí me aporreó la puerta y yo no estaba dormido, evidentemente. Entonces, claro, cuando tú ves que eso ocurre en 2003, tú lo cuentas. Está grabado, como dicen muchas personas. Y en el 2011 aparece la misma noticia en un hospital de Sudáfrica, tú dices, ojo, a ver si va a haber alguna relación.
Claro, claro. Yo, desde luego, me pregunto qué es, porque en este caso, como en algunos otros famosos de avistamiento, el Palacio de Linares es otro, que se repite una misma historia o aparece una misma persona a diversos testigos a lo largo de mucho tiempo, como en la Casa Blanca, lo que refería de Abraham Lincoln, ¿no? ¿Cómo es posible que se repita? Parece que hay una teoría por ahí a la que me refiero haciéndome estas preguntas, la teoría de la impregnación. Claro. ¿Puede haber algún elemento físico de aquí que grabe de alguna manera y guarde la información de un momento de dolor, que grabe la necesidad que tuvo en vida un determinado personaje de acabar su vida bien? Recordemos que Abraham Lincoln no acabó su mandato porque fue asesinado. Hay personajes, puede haber personajes que pensemos que se manifiestan porque han dejado algo sin hacer, en otros casos porque quieran dar un mensaje o en otros casos porque están atrapados. Esa información de ese momento luctuoso o ese periodo de sufrimiento, de alguna manera queda registrado en estos lugares, en las piedras, o especialmente yo asocio también a la presencia de agua subterránea
precisamente
en los alrededores.
Hoy lo hablábamos de la memoria del agua, hablando, y me gustaría que compartiese con los amigos de la Rueda del Misterio, compartiese, Paco, lo que hemos estado hablando.
Pues es lo que te iba a decir, lo que iba a referir anteriormente, que esta mañana estábamos hablando tú y yo de la dificultad que tienen muchos científicos para librándose de prejuicios, afrontar un tema complicado sin tapujos y, oye, analizándolo como la ciencia sabe hacer, pero no con prejuicios de descartar a priori esto es o decir a priori esto es imposible o esto es una memez. Con esa actitud que lamentablemente tiene, yo creo que más gente de la que debería, con esa actitud no podemos ampliar muchos límites, puesto que ya nos hemos puesto el límite de la negación a priori. Luc Montagnier ha sido uno de ellos, premio Nobel, descubridor, co-descubridor del virus del SIDA, por lo que recibió el móvil, alabado, hasta que 3 años
después... Paco, perdona, el Nobel, no el móvil...
El móvil.
Es que has dicho el móvil.
He dicho
el móvil. Digo, porque los oyentes que tenemos son muy puritanos algunos y evidentemente obtuvo el móvil de alguna forma, pero no, fue el Nobel, el premio Nobel.
Pues se me ha ido la pinza totalmente. Estoy poseído por un espíritu de la otra dimensión o algo. El caso es que, pues quizá por ese demonio engañador del que hablaba Descartes, ¿no? El que nos hace a veces jugadas raras. No sé, pero Luc Montagnier, receptor de un premio Nobel, resulta que a los 3 años empezó a querer hacer una investigación muy interesante y empezó a hablar de la memoria del agua, diciendo que el agua es capaz de almacenar información, o diciendo cosas como que el ADN transmite información electromagnéticamente al agua y el agua es capaz de conservarla, o que el agua es capaz de recordar y recrear nanoestructuras que, con las que ha estado en contacto, refiriéndose a por qué funciona, o abriendo una línea de explicación científica a por qué funciona la homeopatía en diluciones altísimas donde no hay apenas principio activo, presencia de la sustancia que da que puede ayudar a la persona a sanar, y sin embargo, quedando prácticamente 100% de agua, ese agua habría obtenido la información y recreado en su estructura la forma de ese principio activo para transmitirla al cuerpo sin efectos secundarios. Esto lo dice un premio Nobel y automáticamente desde ese momento empieza a ser aparcado, marginado, empieza a ser olvidado convenientemente por colegas que son más dados a estar cerca de lo que da más dinero, digo yo, en mi pensamiento, en mi apreciación particular, que por detrás está la gran industria que no puede patentar el agua o no puede, controlar bajo patente cosas que podrían llegar a ser un remedio universal barato.
Pero, ojo, no pueden poner un nuevo impuesto sobre el agua, y lo hablamos también. Hombre, igual que no han puesto también sobre el sol, pues pueden ponerlo sobre el agua, oye, ¿por qué no?
Efectivamente. El caso es que este hombre acaba teniendo que irse a investigar donde estas cosas sí son mejor acogidas y son tienen una tradición desde antiguo de en China, ¿no? En Shanghái se va a la Universidad Jiao Tang, me parece que se llama, que es la Universidad de Shanghái, y allí le ponen un laboratorio donde está consiguiendo realizar avances muy importantes para dar explicación a todo este tipo de cosas que ahora aquí se niegan, y al que dice que la homeopatía funciona le llaman poco menos que sectario, incluso cosas lamentable. He oído afirmaciones lamentables cuando hay una realidad, y la realidad es que pacientes están diciendo que funciona. A lo que viene todo esto.
Paco, por lo menos respeto, yo creo que habría que tener respeto ante un premio Nobel, por lo menos escucharlo, y claro, si, ojo, no es correcto, decir, mira, no es correcto por negro, azul o amarillo.
Y te lo digo con pruebas.
Y te lo digo, te lo rebato, es que en la ciencia no es blanco y negro, es que uno puede pensar una cosa, de hecho hay muchas escuelas dentro de la medicina, para aquellos que no lo conozcan, donde todos pueden llevar razón o ninguno llevarla, pero que cuando hay una discordancia entre una cosa y otra, pues tú puedes rebatir. Y de hecho hay muchos artículos científicos que se pueden publicar y se pueden después rebatir científicamente también. Y de hecho se han echado artículos para atrás. Con Luc Montagnier, por ejemplo, no. Simplemente no, porque no puede ser y además es imposible. Me da esa impresión.
Sí, sí, sí. El tema... Pero bueno, con todo esto lo que yo quería hacer referencia es que hay presencia de agua en muchos de estos lugares que hemos investigado, agua subterránea, corrientes de agua en las paredes. Recuerdo en Miraflores hay una pared completamente manchada de agua. En el suelo tiene que haber un agua que de alguna manera se capilariza por las paredes y consigue tener aquello con un alto grado de humedad. La presencia de agua podría, se me ocurre, tener cierto importancia en estos fenómenos, conservando de alguna manera, reteniendo información. Ahora, ¿cómo sería el proceso para que esa información, o a lo mejor alguien sensitivo lo que hace es despertar o atraer, desempaquetar, por decir así, esa información ahí y visualizarla? ¿Podría ser? Yo me hago estas preguntas sin que sea ninguna teoría, ni ninguna. Simplemente son pensamientos que pueden tener alguna relación o desarrollos que pueden en el futuro demostrar que hay una relación o una capacidad del agua de albergar información. Me gustaría referir otro estudio realizado por, todos lo conocemos, Masaru Emoto. Este hombre consiguió de alguna manera, científicamente ha sido muy rebatido porque él lo dijo abiertamente, yo no soy científico, yo lo que he querido es demostrar mediante un grupo de estudio y unos aparatos, demostrar que el agua se altera en función de lo que se le emita a ese agua, ¿no? Y él a través de emisiones musicales, si era una música muy distorsionante y muy agresiva, cuando congelaba ese agua y después la miraba los cristales de congelación al microscopio, esa música agresiva había distorsionado la estructura y no se recreaba una estructura regular, era todo un sin forma. Y cuando lo que le emitía era una música clásica, con un ritmo adecuado, con todo un equilibrio, con toda una sintonía equilibrada, se le transmite al agua, el agua recrea estructuras al mirar en el microscopio los cristales de congelación, había estructuras muy regulares y muy bonitas, muy equilibradas, tal como era la música. Pero es que con grupos de buenos pensamientos, transmitir buenos deseos, incluso poniendo en el bote de agua palabras como amor, que trasladarían una idea de armonía, u odio, que trasladarían una idea de caos, ese agua ocurría exactamente igual, creaba estructuras muy equilibradas, muy armoniosas en el tema de palabras o sentimientos con armonía y tendentes al bien, y al contrario, en otras palabras o con unos sentimientos negativos. Es decir, el agua puede captar información, vamos a decir, al menos basándonos en estos estudios de Masaru Emoto y de Luc Montagnier, puede conservar esa información y puede transmitirla, quizá. También hicieron un experimento muy interesante, Luc Montagnier, mediante una serie de aparatos, transmitió un código binario a agua, y este código binario fue enviado a Italia, creo recordar, y allí en un laboratorio italiano se analizó, se detectó lo que había en el agua, se metió en un ordenador y sacaron el código binario que habían transmitido al agua en Francia. O sea, parece ser, todo indica que el agua es capaz de conservar información.
Y ya, puede lo que pasa, Paco, yo te digo, yo nunca he hecho ese experimento y evidentemente no lo sé. Tengo personas cercanas que han hecho ese tipo de experimentos varias veces, varias personas, y no han logrado ninguno de esos resultados. Me imagino que también hará falta algo importante, un laboratorio, ¿no?
Yo he hecho uno muy sencillo y a mí me ha salido. Yo he cocido arroz en un cazo, lo he cocido, he cogido una cucharada y con la misma cuchara otra a otro bote. Una cucharada en un botecito, otra cucharada en otro botecito, el mismo arroz. Los he cerrado, en uno he puesto la palabra amor y en el otro he puesto la palabra odio. Y los he metido al frigorífico. Y te puedo decir que se ve progresivamente. Lo he dejado como 3 meses. En el primer mes era muy notorio el cómo iba envejeciendo, oxidándose el arroz y poniéndose mucho más negro en menos tiempo el de la palabra odio, y conservándose blanco, aparentemente incorrupto, durante mucho más tiempo el de la palabra amor. Yo lo he hecho, te lo aseguro, y bueno, fue sorprendente. A mí me llamó mi cuñada José y María José, y bueno, me dijo, oye, que sí, que esto que hacía Masaru Emoto, mira, también lo explican de esta forma, leche, pues yo lo voy a hacer, y lo hice y me salió tal cual le había salido a ella, ¿eh? Es cierto. Ahora, ¿tiene que ver ahí otra serie de historias? Pues posiblemente, pero salió tal cual, es cierto.
La verdad es que es impresionante lo que estás contando, Paco, porque evidentemente son experiencias personales que además...
Aunque no tenga mucho que ver con la Torre de la Calahorra, que nos estamos
yendo... No, pero bueno, son prueba de también de que posiblemente existe una realidad distinta a la que conocemos.
Una relación con el agua que puede estar allí presente y puede ser la que conserve ese dolor y lo repita o lo tenga ahí presente para aquel sensitivo que se acerca y capta la información.
Y de alguna manera puede... Paco, tú eres informático y si a alguien de hace... Hace 200 años le dijesen que dentro de una piedrecita, como un pendrive, podía haber película, información, bueno, película o podía haber actuaciones, podía haber información, podía haber toda una biblioteca dentro de una piedrecita, pues, hombre, en la Edad Media yo sé lo que hubieran hecho. Te hubieran hecho un San Lorenzo, una a la parrilla derecha e izquierda, ¿no?
Pues seguramente eso sería así, o me hubieran tomado por loco, sin duda. A cualquiera de nosotros que hubiera dicho hace 100 años, 50 años, posiblemente hace 50, 60 años, tú dices que vas a tener en la mano la posibilidad de hacerte una foto y enviarla a Japón en ese mismo momento, y en Japón pueden imprimirla y tenerla allí presente, o tener una conferencia en directo con imagen y sonido con el otro extremo del mundo, pues te hubieran tomado por un fantasioso que ve demasiadas películas, ¿no?
Sí, me hubieran quemado directamente sin ningún problema, además. Claro. Bueno, Paco,
yo como
yo te digo esto, eso, las conclusiones, porque ya llevamos más de una hora y ya sabes que, y lo comento a los oyentes, se emiten muchísimas emisoras y muchísimos canales y lugares de internet donde
que solo tienen una hora y tenemos que
revisar. Que solamente tienen una hora y muchas veces nos piden que por favor lo hagamos una hora, lo que pasa que bueno, a lo mejor tenemos que hacerlo de otros programas y ampliar. Porque quiero decir, para aquellos que lo sepan, creo que tenemos el récord ahora mismo. Y lo está puesto en nuestra página de Facebook. Por un error, evidentemente, de iVoox, se nos ha atribuido que tenemos un programa de casi 840 horas. Por un error informático, y lo estábamos hablando, que evidentemente sin ningún ánimo de ningún tipo, simplemente ha sido un error informático, pero bueno, es una curiosidad, pero he hablado de la hora. Paco, bueno, las conclusiones que podemos extraer, aunque posiblemente las conclusiones que no tenemos conclusiones, me imagino.
Bueno, yo para mí las conclusiones están en la mente. Los secretos que escondemos en el cerebro, pero más que en el cerebro, en la conciencia y las capacidades que ahí a veces no somos conscientes del potencial. Los científicos lo advierten, que nuestro cerebro alberga capacidades aún por conocer y seguramente sorprendentes. Puede esconderse entre ellas la capacidad de relacionarnos con otro nivel de existencia. Sabemos que cualquier cosa que tenga una tasa vibratoria diferente o superior, puede que no la veamos, pero que sí esté ahí presente. No podemos ver los rayos X, pero sí podemos ver sus efectos. Algo así, ¿no? Yo creo que por una parte las explicaciones podrían estar, como dicen muchos científicos, posiblemente, en algunos casos, en daños cerebrales. Se sabe que daños cerebrales en el hemisferio derecho del cerebro pueden dar con irrealidades, que la epilepsia puede tener también como una de sus derivadas ver cosas irrealidades, la esquizofrenia. Es decir, padecimientos médicos pueden dar explicación a algunos de estos casos. La ingesta de tóxicos o la existencia de tóxicos también puede hacernos ver cosas que no existen, claro que sí. La sugestión puede hacernos ver cosas que bueno, pues nos estamos temiendo ver, vamos llenos de miedo y acabamos oyendo algo que es natural y lo amplificamos hasta crear un monstruo. Habría que entrar a valorar ahí el poder que tiene la mente para generar mediante su gestión cualquier tipo de monstruo. Los rituales que nos pueden convencer de eso mismo, o el efecto placebo, cómo uno se convence de que se va a curar con algo y se cura siendo totalmente neutro. Paco, ¿te puedo decir un último estudio?
Si no, quieres, no, lo último que te voy a decir es que es verdad que la mente es muy potente. De hecho, yo recuerdo cuando éramos pequeños, en un momento determinado, los niños jugábamos, y bueno, a lo mejor durante una noche eran casas grandes, casas de techo de casi 4 metros. Hoy en día, desgraciadamente, eso prácticamente ha desaparecido. Solamente hay alguna donde cuando escuchaba uno un crujido, veía uno una sombra, podía también interpretar, a lo mejor veía ahí fantasma. Pero claro, Paco, sí, cuéntanos también
lo último y cerramos. Sí, te digo, es que es muy relevante al caso que estamos refiriendo, porque hay un estudio de la Universidad Lafayette College de Pensilvania, que tengo aquí presente, del profesor Michael Nies, donde coge a 40 y tantos alumnos de los más declaradamente escépticos. Les dice, los convence de que van a intervenir en un estudio sobre la existencia o no de psicofonías. Uh-huh. Van a mejorar el conocimiento, los convence de que van a contribuir a mejorar el conocimiento científico de este hecho. Les presenta unas grabaciones en las que le advierte que grandes investigadores han conseguido frases que no obedecen a nada. Bueno, pues lo que le ocurre a este hombre, dice que aumentó en un 37% el número de alumnos que dijeron y el número de voces que informaron haber escuchado en grabaciones que eran simplemente borrosas, a pesar de que en la mayoría de ello eran escépticos. Dice el profesor que demostró que la mera expectativa de que iban a escuchar algo escalofriante y que iban a contribuir con ello a mejorar la ciencia consiguió hacer que aparecieran frases que allí no se oían. Y eran gente absolutamente escéptica, ¿no? Entonces aquí esto entroncaría con este poder de sugestión en los que no nos podemos fiar muchas veces de nuestro cerebro. Pero estas son explicaciones, las que he referido, posibles, hipotéticas explicaciones. Otra cosa y otra posibilidad real son testigos como Manuel. Él no estaba sugestionado, él es una persona de formación técnica, sin desequilibrios, que no esperaba ver absolutamente nada y que le ocurre algo que él vive como real.
Eso es importante, es algo inesperado. Esta persona, claro, no cree en y ni está relacionado entonces, con no el mundo del misterio, por lo cual él no desea ver, ni quiere ver, ni quiere conocer, ni desea conocer.
Y sin embargo lo ve. Efectivamente. Sin embargo lo ve. Y tiene las narices de contarlo. Claro. Winston Churchill cuenta, he visto al fantasma tal. Personajes como los que hemos referido de absoluta garantía, como la reina Guillermina, que se desmayó. ¿Por qué se desmaya alguien cuando entra a su habitación a relajarse? Vio a Abraham Lincoln. Entonces, cuando hay este nivel de testimonio, cuando hay aparatos que realizan registros y cuando hay efectos físicos, como hemos referido de las caras de Belmez, entre otros muchísimos en todo el mundo, cuando hay psicofonías, podemos pensar que efectivamente no tenemos la tecnología suficientemente evolucionada, con suficiente sensibilidad, aparatos suficientemente sensibles, para detectar energías muy sutiles, como no los tuvimos antes de desarrollar el aparato de rayos X y ver un hueso. Era imposible hacerle una foto a un hueso, quien se le ocurriera haberlo dicho antes de la máquina de rayos X, lo hubieran puesto de vuelta y media, sobre todo los científicos más defensores de la ciencia tradicional y rígida, que no quieren ampliar o parecen ir con el no por delante. Teniendo esto en cuenta, para mí, y mi experiencia propia me dice, que cuando morimos tenemos un nivel de existencia con un nivel de vibración que no corresponde al nivel físico y por eso no se ve. Es muy sutil, pero existe y nuestra conciencia pervive y a veces es capaz de influir, intervenir para dar un mensaje, para dar constancia de que eso es así o para acabar algo que se ha dejado sin hacer en este mundo. Yo creo que sí es real.
Claro, yo llegaría a la última conclusión de ¿y si lo que no se ve a lo mejor existe? Fíjate, yo creo que con esa conclusión podríamos acabar, si te parece,
pues sí, el programa. Perfectamente.
Me parece bueno, bien. Pues Paco, no hemos pasado bien pasado de esa hora, no pasa absolutamente nada. Un saludo y muchas gracias a todos los oyentes por seguirnos, a todas esas emisoras por emitirnos y por aguantarnos también. Hasta la próxima, Paco, un fuerte abrazo, de verdad que ha sido todo un placer.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.